Y bienvenidos para lo que es un gran día, un día muy ilusionante para este club, mirando hacia el futuro y dando continuidad al proyecto que estamos construyendo y al crecimiento que está teniendo este club. Esa evolución que hemos visto durante los últimos años, durante los últimos meses, que nos ha llevado a un rendimiento deportivo, a una evolución de la plantilla, que continuará en esa evolución, pero ya con una base consolidada de jugadores, a una comunión muy especial con toda la afición y con todos los estamentos del club, sobre todo con todos los sportinguistas, que se han sentido representados por este equipo y por este club, que continúa en evolución y continúa en marcha, porque nos está saliendo bien, pero queremos que nos salga mejor. Y por eso queremos seguir dando pasos hacia adelante, queremos seguir siendo exigentes, porque somos el Sporting. Y por eso hoy es un placer presentar al capitán de nuestro barco. Bienvenido, Rubén.
Muchas gracias.
Porque encantados y muy orgullosos de que nos hayas elegido, de haberte elegido nosotros. Sé que tenías muchas opciones. Nosotros no tuvimos ninguna duda en ningún momento de que queríamos que estuvieras aquí. Y aquí estás con nosotros. Por tu personalidad, por tu carácter, por cómo son tus equipos, por la valentía que demuestras, por tu capacidad de adaptación a diferentes entornos, por esos valores que transmiten tus equipos, que tú transmites, que además apuestas por la gente joven que se acopla a tus equipos, y creo que todos esos valores van muy de la mano con el ADN del Sporting que queremos construir, que estamos construyendo y que sin duda nos va a llevar a grandes miras. Así que bienvenido a tu casa y gracias por ilusionarnos a todos y por mirar hacia adelante.
Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, saludos a todos y gracias por estar aquí. Por otro lado, me gustaría dar las gracias al Grupo Orlegui, porque como bien dices, nosotros tratamos de tomar siempre las mejores decisiones como cuerpo técnico. Sentíamos que este era el lugar correcto, creo que nos sedujimos ambos y estoy muy feliz de estar en Gijón, en Asturias, y poder disfrutar de esta gente, de esta afición y de este club. A partir de aquí, estoy abierto a cualquier tipo de pregunta por parte de los medios de comunicación. Trataré de responder a todo de la manera más sincera posible.
Gracias, Rubén, y bienvenido. Vamos con el turno de preguntas. Cuando queráis, pedís el micrófono y os lo acercamos. Gracias.
Hola, Rubén, muy buenas. Pablo Acebo, Cadena Cope, bienvenido. Comentaba ahora el presidente que habías tenido varias opciones y elegiste el Sporting. ¿Por qué? ¿Por qué te atrae el proyecto del Sporting y por qué lo has elegido con respecto a otras opciones?
Bueno, hay muchos motivos, ¿no? Fundamentalmente porque sentí la pasión que tiene el grupo por hacer crecer a este club. Porque sentí la pasión siempre que he venido al Molinón y siempre que he visto a la afición del Sporting de Gijón. Esa mareona transmite muchas cosas y para mí es muy importante poder conectar con ellos. Y por otro lado, porque quería volver al norte. Soy gallego, no sé, me siento que tenemos una conexión especial con toda la gente que somos del norte, por muchos motivos en los que no voy a entrar. Y creo que era el sitio ideal donde poder seguir creciendo nosotros como cuerpo técnico y ayudar evidentemente al Sporting de Gijón a seguir creciendo.
Rubén, bienvenido. Ángel Carranes del periódico La Nueva España. Quería preguntarle qué Sporting quiere Rubén Alves esta temporada, hablo en cuanto a propuesta, en cuanto a qué va a esperar un poco esa mareona del equipo. ¿Y qué le gustaría conservar? Hablaba antes David de una evolución. ¿Qué le gustaría conservar de lo visto hasta ahora en el equipo?
Más allá de lo que tiene que ver con lo táctico, con lo estratégico, hay un aspecto que para mí es fundamental, que es ser capaces de emocionar a la gente. Es decir, entiendo el fútbol desde un punto de vista de que los sentimientos y las emociones están por encima de lo futbolístico, y es uno de los objetivos fundamentales. Y otro de los grandes objetivos para mí es ser capaz de tener una mentalidad fuerte. Y una mentalidad fuerte significa ser capaz de afrontar todos los partidos para estar en disposición de ganarlos, no sentirnos pequeños a ningún rival, más allá de que evidentemente tenemos que ser tremendamente humilde y más conociendo cómo va a ser y cómo es esta categoría. Y a partir de ahí, ojalá pase muchas cosas en el área rival. Creo que ahí es donde nos divertimos todos los aficionados, todos los entrenadores y todos los jugadores. Y esos son los tres pilares básicos sobre los que después veremos el cómo lo hacemos. Y perdona, y la segunda pregunta respecto a que hay, creo que hay muchas cosas que conservar de la etapa de Miguel Ángel Ramírez, tanto a nivel de futbolistas como a nivel de aspectos del juego.
Buenas, mister. Bienvenido. Javier Barrio, del periódico El Comercio. Quería hacerte dos preguntas. Por un lado, este año el equipo se quedó ahí a las puertas un poco del ascenso, jugó el playoff. ¿Cuál es el objetivo que te has marcado o te ha marcado el club? Y por otra parte, antes te preguntaban por el estilo de juego. Este Sporting entiendo que se puede parecer más a la idea que tenías en el Albacete, a la que tenías en el Lugo.
Empiezo por la segunda, probablemente se parezca más. No va a ser igual, creo que no se pueden replicar ni los estilos ni los equipos, porque al final te lo van a decir los futbolistas. Nuestra visión siempre es la de tratar que el futbolista brille, y para que un futbolista brille, en función de cuáles sean los jugadores, de cuáles sean las mezclas de futbolistas, tendremos que buscar la manera organizativamente, desde la parte que nos corresponde a nosotros como staff, para que ellos sean libres, para que ellos den el mejor nivel, y eso hará que el colectivo pues saque mejores resultados. Y la primera pregunta, disculpa.
El objetivo.
Respecto al objetivo, ya me olvidaba. Hay una cosa que está clara. La línea que quiere seguir el Sporting es cada vez estar mejor, ¿no? Y por lo tanto tenemos que estar en disposición de poder ascender. A partir de ahí viene la gran dificultad. Está durante las últimas temporadas, dos de los tres equipos que han descendido siempre han vuelto a ascender. Eso nos habla que queda una plaza. Y esa plaza es la que nosotros tenemos que estar en disposición de poder acceder a ella. Lógicamente, la dificultad es máxima y para eso, pues ahí es donde entra la parte de tener un poco más que otro en muchas cosas, ¿no? Tener un poco más en cuanto a trabajo, tener un poco más en cuanto a mentalidad, tener un poco más en cuanto a la conexión con nuestra gente que nos empuje en partidos que a lo mejor por lo futbolístico no podamos sacarlos adelante, pero sea por la emoción lo que le saquemos adelante.
Juan Ance, de Onda Cero. Supongo que desde la distancia habrás visto cómo acabó la liga, cómo se enganchó la afición, cómo se quedaron a las puertas del ascenso. Una de las cosas más importantes para ti es mantener viva esa llama desde el primer momento. Quiero decir, que el equipo empiece bien, que el equipo sea poderoso, que enganche de nuevo a la gente. ¿Es un reto que te marcas ese?
Lo de la afición es un guau. Cuando lo ves desde fuera, no estás dentro del club, lo ves como aficionado dentro de la categoría. Ya no solo dentro de la categoría, sino creo dentro del fútbol español, impresiona. Y eso, lógicamente, es un activo. Es decir, el mayor activo de los clubes siempre es la afición. Es decir, si no existieran aficionados, no existiría el fútbol, no existiríamos los entrenadores y no existirían los jugadores. Por lo tanto, el ser capaz de conectar, y para eso yo siempre digo que somos nosotros como equipo, nosotros como cuerpo técnico y nosotros como jugadores, los que tenemos que dar el primer paso para engancharles.
Bienvenido a Gijón, Jorge Rey de la Televisión Provincial de Asturias. Esta temporada, en la previa de que el Sporting se midiera con tu Albacete, recuerdo la pregunta a Miguel Ángel Ramírez sobre tu figura, típica pregunta, y nos contaba que tenía relación, que tú le contactaste a él, si no me equivoco, antes de llegar a Lugo, que él estaba en Brasil. No sé si nos podías contar un poco cómo es esa relación que tenéis, cómo comenzó y, sobre todo, si tenéis relación, si has hablado con él desde que sabes que vas a ser entrenador del Sporting.
Sí, hablé con él. Está abierto a, pues bueno, a ayudarnos en todo lo que necesitáramos. Sobre todo me gusta, cuando llego a un lugar, tratar de tener la mayor información posible de cómo es ese lugar, de qué cosas pasan en ese lugar. Y él se ha abierto completamente con nosotros, ¿no? Solo me ha dado muy buenas referencias de lo que tiene que ver con el Sporting de Gijón. Y a partir de ahí, pues bueno, hemos mantenido una relación de mucho respeto, de mucha admiración. Desde aquí incluso, felicitar por el gran trabajo que hizo la temporada pasada. Creo que ha sido realmente magnífico. Y esa es la relación. Tenemos una relación no asidua, evidentemente, pero sí que cuando nos hemos encontrado en determinados momentos, pues nos hemos llamado y hemos hablado.
Buenas, mister. Dani Souto para La Voz de Asturias. Bienvenido al Sporting, lo primero. Te quería preguntar acerca de Benito Floro, un exfutbolista, bueno, un exentrenador, perdón, del Sporting, con el que trabajaste en Marruecos, y comentabas en alguna ocasión que era muy metódico, que te dio ese plus a la hora de analizar los partidos, a la hora de analizar los rivales. En ese sentido, ¿es algo que has trasladado a tu día a día con el cuerpo técnico, y si eres igual de minucioso también en los análisis? Y en ese sentido, si le das más importancia incluso al análisis del rival o al análisis del equipo propio, o lo haces de manera equilibrada.
Al final, Benito Floro me hizo crecer muchísimo como entrenador. Yo era muy joven cuando coincidí con él. Tuve la suerte de poder estar al lado de uno de los mejores entrenadores de España. Y es cierto que él tiene una capacidad de análisis, una capacidad de organización respecto a las cosas que quiere, muy grande. Yo lo vi, y cuando tienes gente a tu lado que hace las cosas tan bien como lo hacía en este caso Benito, pues lo que traté es de aprender, ¿no?, y de aplicarlo en mi experiencia como entrenador. Y ese análisis no siempre tiene que ir en relación al rival. Lógicamente, al rival hay que conocerlo, al rival hay que saber qué elementos son diferenciales, qué organización es la que van a mostrar, pero sobre todo también el análisis de nosotros mismos. Yo creo mucho en ver para adentro, en nosotros hacernos mejores desde lo individual y desde lo colectivo, y a partir de ahí, pues bueno, siempre puede haber ajustes, pero creo que nuestra esencia es la que debe estar por encima de cualquier adversario. No como falta de respeto o no como una muestra de superioridad, sino simplemente pensando en que cuando uno crece desde dentro está mucho más cerca de conseguir los objetivos, y sobre todo tiene una identidad. Uno tiene que ser algo para poder sacar rendimiento en los partidos.
Bienvenido a Asturias, a Sisión. Fernando García de Dios para la Radio Autonómica de Asturias, para la RPA. Antes mi compañero Dani Souto de La Voz de Asturias hacía referencia a Benito Floro. A mí me gustaría saber cuáles son tus referencias como entrenador, eso por un lado, y después si nos puedes hablar de tu cuerpo técnico, qué personas te van a acompañar. Muchas gracias.
No tengo una referencia concreta en respecto a entrenadores o respecto a equipos. Me gusta ver mucho fútbol. Equipos y entrenadores que hacen cosas diferentes que podamos ir incorporando, y eso es un poco en lo que nos basamos, y no va en relación a la categoría, ¿no? Va en relación al nivel. Hay entrenadores de segunda red que hacen cosas magníficas, hay partidos en primera que te sirven para ver otro tipo de escenarios, hay entrenadores en los que te fijas quizás en las ruedas de prensa o en su liderazgo. Creo que es importante ir robando ideas, ¿no? Y lógicamente luego adaptarlas a la autenticidad que uno tiene que tener como entrenador. Y respecto a los componentes, el segundo entrenador es Antonio Madrigal, Pablo Gómez, que es preparador físico, y asistente Iván Cabezudo. Nos acompañarán.
Buenos días, Rubén. Gabriel Gallego, para Radio Marca Asturias. Quería preguntarte precisamente sobre la segunda división que te esperas, porque va a haber muchos gallitos de descensos, de primera a segunda, otros que suben, como el Depor, el Málaga, Córdoba. ¿Qué segunda división te esperas? ¿Qué competición, qué temporada te esperas? Y preguntarte también cómo han sido también un poco las conversaciones con la dirección deportiva de cara a esa planificación. Ya estamos en pleno mercado de fichajes. Un poco lo que más te puede urgir de cara a las próximas semanas. Gracias.
La verdad es que la segunda división va a estar muy divertida. Es decir, grandes clubes, mucho nivel, muchos presupuestos, grandes estadios, buenas aficiones. Pero nosotros tenemos que ser mejores que muchos, y para eso hay que empezar a trabajar para ser mejores que muchos. Y eso va a depender de nosotros, es decir, que es la parte que tenemos que controlar. Que la exigencia va a estar ahí, lógicamente, pero nosotros tenemos que pensar en nosotros y en ser capaz de marcar la diferencia a través de nuestro trabajo y de nuestros futbolistas con respecto a todos esos grandes clubes. Pero va a estar divertida para el aficionado, para los medios de comunicación, para los entrenadores. Va a ser realmente exigente. Y respecto a la dirección deportiva, eso esta tarde, nada más acabar esta conferencia de prensa, charlaremos largo y tendido. Realmente ha sido todo hace muy poquito tiempo. Hemos visto determinados aspectos por encima, pero no hemos tenido el tiempo suficiente como para profundizar. Entonces, todo lo que te dijera ahora no tiene la veracidad que me gustaría. Pero está claro que continuarán muchos futbolistas que han hecho las cosas muy bien, y habrá cambios en otras posiciones para tratar de dar un paso hacia adelante.
Hola, buenos días. Jorge Junquera, Agencia EFE. Con todo el respeto para Lugo y Albacete, aquí la presión va a ser mucho mayor. ¿Cómo llevas la presión?
Bien, me gusta la presión. La verdad que hay dos tipos de presiones. Una presión externa, que es de lo que estamos hablando ahora mismo, que lógicamente, probablemente por ciudad, por afición, por medios de comunicación, es tremendamente grande. Yo la disfruto, forma parte de la profesión. Y otra, la presión interna, que creo que los cuerpos técnicos nos metemos nosotros mismos, ¿no? Es tremendamente exigente el luchar por conseguir objetivos como la permanencia. Y aquí trataremos de luchar por un objetivo diferente, que es el de estar en la parte de arriba de la clasificación. Por lo tanto, trataremos de disfrutar de esa presión. Sé que me golpearéis de vez en cuando, pero bueno, forma parte del show.
Buenas, Rubén. Lo primero, darte la bienvenida. Pelayo Méndez para Radio Sporting. ¿Qué supone para un cuerpo técnico como el vuestro disfrutar de unas instalaciones como Mareo?
Más calidad de trabajo, probablemente. Es decir, cuantos mejores son los medios, más posibilidades tienes de llevar a cabo determinadas ideas que tienes y de hacerlo, de hacer poder aumentar el rendimiento de la plantilla. Ese tipo de trabajo, pues bueno, no sabemos cuánto aumenta la calidad de los jugadores, pero evidentemente facilita que nosotros tengamos muchos más medios, ¿no?, para poder pasos hacia adelante, ¿no? Todas esas ideas que llevamos muchas veces los entrenadores en la cabeza, cuando las instalaciones nos permiten, pues bueno, jugar con determinadas cosas, pues tratamos de exprimirlo al máximo, porque vuelvo a decir, tenemos que ser mejores en muchas cosas, ¿no? Y si ahora mismo Mareo son unas instalaciones de primera división, tenemos que aprovecharlas en relación a nuestra plantilla para ser diferenciales en uno ya de nuestros aspectos.
Buenas, Rubén. El cuerpo técnico, no sé si ya está cerrado, es decir, si además de las tres personas que te acompañan ya está decidido quién más va a integrarlo. Y quería preguntar por un nombre propio, sí que es cierto que hay 19 jugadores en contrato, acaba de hacer referencia que queda mucho por hablar, pero sí que había una cierta sintonía final de temporada con el caso de Roque Mesa, que parece que está ahí bueno, con un pie dentro y un pie fuera. No sé qué opinión le merece Roque.
Bueno, por un lado, Roque Mesa es un magnífico futbolista, eso no hay duda. Todas las decisiones que se han tomado hasta ahora a nivel deportivo, yo no he tenido ningún tipo de influencia, eso quiero dejarlo claro. Me refiero porque el concretarse el fichaje se ha hecho hace 3 días y a partir de ahora hablaremos de casos en concretos y dónde pueden encajar en el contexto futbolístico que buscamos. El cuerpo técnico es algo que tenemos que hablar, pero lo que tengo claro es que quiero gente de la casa, quiero gente que nos transmita lo que es el sportinguismo, que nos haga sentir determinadas cosas. Evidentemente hay muchos trabajadores que están alrededor, pero los que tengamos cerca también en el staff, ya por la información que me han comentado, pues bueno, desde dentro del club, incluso personas externas, hay grandes profesionales y trataremos de aprovecharnos lo máximo posible de ellos.
Los jugadores del Sporting ahora mismo, cuando los veías desde fuera, ¿hay alguno que tengas especial ganas de entrenarle? ¿Alguno que si pudieras te lo hubieras llevado a otro equipo? Y precisamente también en esa línea, no sé si en jugadores que has tenido en anteriores etapas, ¿vas a querer traer alguno al Sporting?
Hay más de uno que me querría llevar, pero no te voy a decir cuál. Y respecto a jugadores, pues bueno, si existe la posibilidad de traer a un futbolista que yo he tenido, pues será genial porque tenemos un conocimiento mayor, pero no hay ningún tipo de obsesión al respecto. Es decir, aquí lo que buscamos son buenos futbolistas que se adapten a la organización que va a tener el equipo, que no se puedan marcar diferencias en las posiciones en las que busquemos jugadores, pero no es un factor determinante el que yo lo haya entrenado o no lo haya entrenado.
Muy buenas otra vez, mister. Quería hacerte un par de preguntas. Una, cuando te sentaste aquí por primera vez, yo creo que eran tiempos de pandemia, entrenando al Lugo, que perdéis un partido con un gol de Gaspar. No sé si te imaginabas entrenando aquí en algún día en el futuro. Y por otra parte, antes te hacía mención al nombre de Roque Mesa. Hay dos jugadores que están dentro de la plantilla también en casos especiales, que es el de Yuca y el de Fran Villalba. No sé si tienes alguna opinión o alguna valoración sobre ellos.
Bueno, cuando jugué ese primer partido, que además era mi primera semitemporada en segunda división, lo hablaba con el cuerpo técnico, ¿no? Una vez acabado el partido, y decía, aquí me gustaría estar. Y respecto a los jugadores, os vuelvo a repetir, hablaremos una vez acabe la conferencia, nos sentaremos, creo que son, primero son decisiones y son charlas que no van a ser cortas, porque creo que tenemos que exponer muchas cosas dentro de la mesa, porque entiendo que a veces vosotros los periodistas o incluso el aficionado ve a los futbolistas desde un punto de vista solamente individual, es decir, el futbolista, y nosotros tenemos que verlo individual y además dentro de un colectivo si puede ayudar en esa línea, ¿no? Entonces es una visión un poco más holística o un poco más global de todo para confeccionar un buen equipo. Es decir, los jugadores son importantes, ¿no? Pero el equipo tiene que estar siempre por encima de los jugadores y del entrenador, y para eso tenemos que buscar, pues bueno, jugadores que puedan encajar y que sobre todo se puedan mezclar bien. Es decir, creo que está claro. Las patatas fritas están muy buenas, pero mejor con la carne y con el pescado, ¿no? Entonces, vamos a tratar de buscar que las cosas mezclen bien. O la pizza con piña, que es un debate muy importante aquí en este país.
Rubén, una persona que te conoce bien me decía hace unos días que siempre has tenido éxito en el fútbol profesional. En el Lugo estuviste muy bien, el equipo se salvaba, el Albacete jugó el playoff, salvo el último año. Pero me decía que ese último año te hizo crecer más como entrenador quizás que cualquier otro. ¿Crees que en el fracaso, entre comillas, de la última temporada has crecido como entrenador más?
He vivido otro tipo de experiencias. No sé si la palabra es crecer, porque creo que quedaría muy vanidoso decir que he crecido más, pero sí he vivido otro tipo de experiencias. Al final, los entrenadores somos muchas veces solucionadores de problemas tácticos o de gestión, de expectativas, con los propios medios de comunicación, y creo que nos ha hecho evolucionar. Creo que la palabra es evolucionar.
Luego quería preguntarte, ¿se ha asociado tu nombre al Sporting incluso durante la temporada? ¿Se ha especulado mucho cuándo decidirías, cuándo se tomaría esa decisión final? ¿Qué pasó en Washington? ¿Qué te dijeron allí que te acabo de convencer?
Cenamos bien, nos fuimos a correr a las 8 de la mañana a ver Washington haciendo running, que estuvo una experiencia espectacular, y me contaron abiertamente qué idea llevaban. Es decir, y nuestra decisión no va en relación a lo que tuviéramos, va en relación a que realmente nos convenció el Sporting de Gijón. Sabíamos todo lo que tiene que ver con lo externo, es decir, su afición, su estadio, su ciudad, Asturias, el norte, eso lo conocíamos, pero queríamos conocer desde dentro qué idea llevaban. Y allí se cerró. No sé si te he respondido bien a la pregunta. Sí, te he contado que íbamos aquí, salimos a correr y todo. Más detalles que eso. Bueno, la única promesa, ¿no? Es que vamos a hacer un buen equipo.
Si me permite, Rubén, un par de preguntas a David. Bueno, el nombre de Rubén.
Que se ha respondido muchas ya, no hace falta.
Bueno. No, bueno, un poco para ser equitativo. El nombre de Rubén se ha asociado a muchos clubes de segunda, alguno de primera, todos ellos, en su mayoría, con un músculo económico muy importante, incluso más que el Sporting. Que está aquí Rubén sentado, entiendo que es un gran éxito para vosotros. Y la segunda pregunta, sé que es una fase muy inicial y que estamos, es muy pronto, pero ¿qué estimación tenéis del límite salarial? ¿Va a ser mayor, menor, igual que la temporada pasada?
Bueno, el tema del límite salarial, como sabes, es constante evolución, y hasta que no acabe todo este periodo de verano no vamos a caer exactamente en la cifra exacta. Lo que sí que tenemos claro, y uniendo a lo que decía Rubén, es que vamos a hacer un equipo competitivo, que va a ser un buen equipo y que va a estar a la altura del míster que hemos traído. Eso estamos absolutamente convencidos. Y creo que eso también responde a la primera. No sé si es un éxito o no. Yo creo que este es el estándar del Sporting. O sea, somos el Sporting. Y este es el proyecto. Y este es el convencimiento que tenemos del club que estamos creando, de que esté a la altura de su afición, de lo que quieren sus aficionados y de lo que este club representa. Y con ese convencimiento vamos a todas las conversaciones. Y por eso ya el año pasado tenemos casos de varios jugadores que vinieron creyendo en este proyecto, a los que creo que no les mentimos en ningún caso y que hemos estado a la altura de la expectativa que les generamos. Y lo mismo ha pasado con Rubén y con todo su entorno. O sea, no mentimos, transmitimos la pasión que tenemos, el convencimiento que tenemos en este proyecto y las miras que que tiene este club. Creo que están todos los elementos para verdaderamente generar un enorme club y un gran proyecto. Y en eso vamos a trabajar. Ya hemos empezado a trabajar y desde el minuto uno, desde el primer instante, estamos haciéndolo y no vamos a cejar en ese empeño. Entonces, eso es lo que hemos puesto encima de la mesa y esa pasión, ese convencimiento y estos elementos que traemos, para nosotros son diferenciales. Y por eso creemos en este proyecto. Y creo que eso es lo que tratamos de transmitir en cada conversación. Y qué bueno que esté aquí Rubén para corroborarlo y para construirlo juntos, que eso es lo más importante. Encontrar a alguien que tenga los mismos valores, el mismo convencimiento, la misma pasión, la misma valentía por hacer las cosas, no es muy sencillo en el mundo del fútbol y por eso sí estamos muy orgullosos y contentos de que hoy podamos presentar a este entrenador.
Yo también estoy muy contento y además espero que el límite salarial sea un poquito más alto.
El debate de la pizza con piña luego lo tenemos, si quieres.
Rubén, ayer me llamó la atención verle en la muñeca una pulsera de la Virgen de los Milagros. Me gustaría que nos pudiera explicar un poco cuál es ese vínculo y si en lo deportivo usted cree mucho en los milagros.
Me la regaló mi madre, que siempre que haya un evento importante se va a la Virgen de los Milagros de Amil y, bueno, y reza por nosotros, por el club, por los jugadores, por el cuerpo técnico y por la afición. No sé cuánto influyen o no sus rezos, pero mejor tenerlos de nuestro lado.
Hola, Manfredo Álvarez, de la cadena SER. Antes decías que te habías sentido los dos atraídos, creo que seducidos, ¿no?
Sí.
¿En esa seducción había otros amores por el medio o
lo tenías claro desde el principio? Ahí has estado bien. A ver, creo que tengo mucho respeto a los clubes con los que he podido poder hablar, pero la seducción fue rápida, ¿no? Yo creo que ya venía de un amor a primera vista respecto a lo que comentamos antes de hace años cuando estuve aquí en el Molinón. Y eso ya cuando te queda esa espinita, ¿no?, en la cabeza de que has visto algo que te ha gustado, y después ya viene la parte que tiene que ver con el grupo que me ha transmitido otro tipo de elementos, ¿no? Me han llevado a cenar, a comer, a correr, bueno, todo eso.
Mister, hablaba antes de David Guerra de tu preferencia por dar paso a jóvenes, por apostar por jugadores o futbolistas jóvenes. En ese sentido, ¿has tenido tiempo de estudiar cómo está la situación de la cantera del club? Más o menos los miembros que pueda haber ya en un paso cercano al primer equipo. ¿Cómo ves ese proyecto de cantera del Sporting?
Lo desconozco. Es decir, no he tenido tiempo. Como comenté, son 3 días... Son muchísima información, muchísimos inputs. Nosotros creemos en el futbolista independientemente de la edad que tenga. Eso está por encima. Es decir, los jóvenes a veces tienen energía y un hambre que otros futbolistas no tienen. Si son capaces de mostrarla y tienen el talento suficiente, podrán jugar en el primer equipo. Si sentimos que no pueden aportarnos en esa línea, pues lo tendrá más dificultad. Yo siempre digo que el futbolista joven es casi siempre él el que se pone. Este año lo ha conseguido Diego Sánchez. Creo que ha hecho sobre todo un final de temporada magnífico, que ha sabido esperar su momento. Y eso creo que tiene que ser ejemplo de muchos otros que han ido apareciendo previamente. Los Nacho Méndez, los Gaspar. Por lo tanto, nosotros siempre estamos abiertos al futbolista joven que tenga capacidad y que tenga ese hambre por jugar en el equipo de su ciudad.
David, ya que Rubén, vais a hablar con él pronto sobre fichajes, pero te quiero preguntar por Juan Otero, que es un futbolista por el que estáis insistiendo mucho desde que llegasteis, que este año lo ha hecho muy bien. ¿Puede volver otra vez? Es decir, ¿hay opciones de que la próxima temporada esté?
Mira, hay muchas cuestiones que ya venimos trabajando desde hace tiempo y como decía Rubén, ¿no?, los jugadores con rendimiento siempre tienen la puerta abierta y siempre son aquellos que queremos en este club. Sobre casos concretos, pues da igual Juan o cualquier otro, creo creo que hay que esperar, hay que sentarse a hablar, hay que definir, matizar y entender también cuáles son todas las circunstancias del mercado. Y no lo hago por no querer responder ni entrar en materia, sino porque en el mercado lo que yo hoy te diga, igual dentro de 5 horas es completamente distinto y mañana es diferente. Yo creo que, siendo honesto y directo, vamos a seguir trabajando para hacer un gran equipo y un equipo que construiremos, que ya venimos trabajando en ello y que vamos a construir ahora muy de la mano con Rubén.
Otra vez Pelayo para Radio Sporting. Bueno, aquí están preguntándote por los más jóvenes, pero yo voy a cambiar, voy a avanzar en la edad. Y viendo cómo jugabas, cómo te desenvolvías en el Albacete, con carrileros largos o laterales llegadores, sobre todo con mucha proyección ofensiva, ¿qué opinas de Cote y qué encaje le puedes dar en este equipo?
Bueno, Cote, primero no voy a descubrir yo su trayectoria, después no voy a descubrir yo su sportinguismo, y después no voy a descubrir que es el futbolista con mayor impacto de la liga a nivel ofensivo de la categoría. No sé si son 5 goles, 7 asistencias o algo así. Un impacto absolutamente brutal para la posición en la que juega.
Hola, mister. No sé si tienes idea ya un poco de la confección de la pretemporada. ¿Hay esa posibilidad de que podáis salir fuera de Mareo a hacer un stage? ¿Si es algo que está definido? ¿Si al final vais a salir?
No está definido porque tenemos que hablar al respecto. Sí es cierto que me gustaría pasar la mayor parte de la pretemporada en Mareo, teniendo en cuenta las instalaciones de las que disponemos. Creo que es importante poder aprovecharlas y probablemente hacer una pequeña concentración, no sé dónde, unos días fuera, sobre todo también para el aspecto de grupo, para el aspecto de poder controlar determinadas cosas a mitad de pretemporada.
¿Alguna pregunta más?
Rubén, cuando se ha confirmado que venías al Sporting, hemos estado mirando cómo era tu estilo. En entrevistas anteriores ha salido una palabra, canalleta, que me gustaría que explicaras a la gente que no la conoce y si la adaptas al Sporting y si tiene fácil adaptación aquí.
Yo creo que los equipos, cuando se construyen, al final surgen elementos que te hacen ser de una manera, ¿no? Eso fue mi ex equipo, en este caso el Albacete. Veníamos de recién ascender de primera ref a segunda división. Era un equipo que se quería reivindicar, que era valiente, que enfrentaba a cualquier rival independientemente de los presupuestos y que era un poco atrevido en el sentido de no tenía miedo a nada, quizás porque muchos de esos futbolistas no habían jugado en el fútbol profesional. Y de ahí surgió un poco la palabra. Yo os invito a que este año, cuando veáis al equipo, busquéis vosotros una palabra que sintáis que lo define. Y así jugamos las dos partes. Yo pongo el estilo futbolístico con mis futbolistas y vosotros ponéis el mote o el apodo que sintáis que os transmite el equipo.